la 1:42 PM, repasamos algunos de los temas que tratamos de temprano en la 104.1. En Tandil Despierta habló Mario Morel, propietario de la empresa Río Paraná, sobre la incorporación de nuevos micros para el recorrido a La Plata.
Nosotros, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, que es integral, que estamos trabajando día a día y ya estamos próximos a resolverla, vamos a incorporar, una vez que se habiliten en transporte, que hay que hacer una serie de trámites para incorporar esas dos unidades, para ir paliando la situación y digamos, dando muestras de cumplimiento para una mejora de servicios. Pero no obstante eso, lo que estamos trabajando es en la cuestión de fondo, que es el tema, digamos, de decisión final de la empresa, para buscar una solución integral, no solamente para paliar algún recorrido, sino todos los recorridos. Esa es la cuestión de fondo, es lo más importante. Pero no obstante eso, estamos incorporando dos unidades, una vez que la Dirección de Transporte nos habilite, para cumplir el recorrido a La Plata.
Héctor Creparula, director de Medio Ambiente Municipal en Tandil Despierta, poniendo algunos tips para reutilizar y reducir residuos.
Vamos a lo básico, de que tiene que ver con no poder, no tener medios para ir al punto limpio. Dentro de la estadística nuestra hay un 8-9%, casi 10% que va caminando o en bicicleta. Va mucha gente caminando. La otra, digamos, forma de contrarrestar tiene que ver con tener un punto limpio, tratar de ir armando distintos lugares de la ciudad. En una generación propia de un hogar, la hierba. La hierba, en el caso de tener patio o en el caso de tener alguna maceta, la hierba no hay que tirarla dentro de la bolsa de residuos, no tiene lógica, porque la hierba, que es un digamos, para el tema de tratamiento de residuos, es un mal casi nacional, mejora mucho la bolsa de residuos cuando separamos la hierba. El cartón es un producto que, dentro de los distintos productos que llegan a punto limpio, el cartón es un producto que tiene un mejor valor y rápida venta. El cartón, si uno lo puede aplastar y poner en la vereda, no dura mucho.
Federico Sánchez Chopa, director de Bromatología en Tandil Despierta, habló sobre el hallazgo de un murciélago con rabia en Paz al 500 y el protocolo que aplicó esa dependencia.
Nosotros todos los martes tenemos una persona, un comisionista, que se encarga de ir a Avellaneda y poder mandar los animales que van encontrando los ciudadanos y nos los alcanzan a la Dirección de Bromatología, y en 2 días aproximadamente tienen un resultado que puede llegar a ser o positivo o negativo, de acuerdo a si el animal está o no enfermo de rabia. Y en caso de que el animal esté enfermo de rabia, automáticamente tenemos que hacer un protocolo de vacunación que se llama una vacunación en anillo, en unos más o menos 150 o 200 metros a la redonda, porque es el protocolo que nos permitiría a nosotros asegurar la zona, evitando el contagio de los animales domésticos y un problema posterior con el contagio hacia los seres humanos.
En Dulce o Amargo habló Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior. El gobierno busca bancarizar el financiamiento de las campañas.
Nosotros lo que estamos tratando es de avanzar, de alguna manera, en el mismo sentido que está avanzando la legislación mundial, poniendo la obligación de que todos los aportes sean bancarizados, para que todo aporte y gasto de los partidos políticos esté bancarizado, para que haya un registro en tiempo real, que se llama, o sea que hoy los partidos informan lo que gastaron en la campaña 60 días después de terminar la campaña. En general no hay mucho correlato entre lo que los partidos presentan como gasto de campaña y lo que efectivamente se gastó. El poder hacer un control al momento, obligando a los partidos a que al momento de hacer los gastos y los aportes los informen a la justicia, va a mejorar muchísimo los mecanismos de control. Establecer un registro de proveedores de vía pública, hay muchas contrataciones en vía pública y lo que se comunica como, o que se informa como gasto en vía pública, no tiene también, de nuevo, nada que ver con lo que efectivamente se gasta. Necesitamos avanzar en el eje de transparencia en nuestro país y la reforma va en esa línea.
Andrés Arispe es director de la Universidad de Barrial. Anticipó lo que va a ser este nuevo ciclo lectivo.
Bueno, la verdad que con mucha expectativa por este nuevo ciclo, como todos los años, ya con un montón de gente inscribiéndose en los talleres. Tenemos una oferta, la verdad, muy amplia, que está dirigida a distintos sectores y distintas edades. Una oferta para los más chiquitos, de 3 a 10 años, la oferta de la ludoteca, que esperamos pueda comenzar a funcionar el mes de mayo. Estamos haciendo, realizando una preinscripción acá en la Unibarrial para saber más o menos qué, qué demanda contamos. Ya tenemos un listado bastante grande, así que cualquiera que tenga hijos o nietos en esa edad, de 3 a 10 años, puede, se puede acercar y inscribirlos para, preinscribirlos, mejor dicho, para ir armando la, la oferta, ¿no? Mejor manera.
El concejal Darío Méndez, de Unidad Ciudadana, habló con Beatriz en el móvil por la reunión que el viernes llevó adelante en el Ministerio de Transporte por la situación de los trabajadores despedidos de Ferrobaires y cuál va a ser la suerte del servicio de trenes.
Bueno, hay un planteo del traspaso de Ferrobaires a Trenes Argentinos. Primero, en una primera instancia, incorporaba 1.044 agentes y después se extendió a 1.200. Nosotros le decimos que se podían sostener solo 8 personas, porque los demás ya estarían acatando la, la jubilación. Lo cual nos dijeron que no, porque Ferrobaires, como entidad jurídica, deja de funcionar, de existir ahora el 15 de marzo, y la intención de ellos no, era no incorporar más gente a la nación porque no lo necesitaban, digamos, que iban a funcionar con las personas que ellos necesitaban. El único que hizo un cuarto intermedio para charlar con la empresa Ferrosur, que es la operadora de carga, digamos que acaba de seguir funcionando, digamos, las como están y todo. Uno puede ver, sigue pasando el tren bastante más pagado, con 40 vagones. Pero bueno, no tiene personal, Ferrosur acá no funciona como personal, así que hay que ver cómo va a seguir funcionando y si tiene posibilidad de comprar a alguien.
Guillermina Legui, jefa regional de Inspección de Educación Estatal, participó en el acto que dejó abierto el ciclo lectivo 2018 en la escuela número 53 del barrio Falucho 1, y esto le decía a Beatriz en el móvil.
Hoy garantizamos en Tandil el inicio del acto vital, como todos los años, en la escuela 53, como vos decís, Beatriz, en la escuela del barrio Falucho. Y sí, hoy y mañana son 2 días de para docentes. Vamos a tener también números dispares. Estamos cerrando también números, porque hay tanto tema mañana como tema tarde. A la mañana, quiero entender que dijo Roberto Garín, que creo que se está alrededor del 58% de en el paro. El tema mañana ya fueron pasados los números del provincial, entonces tenemos que también pasar números de la región, con entendido aproximadamente el 3% de adhesión. El derecho al paro no es un derecho docente. Nosotros debemos fortalecer las prácticas docentes en aquellos docentes que están en la escuela con los chicos y con las familias. Esto se va recomponiendo, también como dijo Rojo recién sus palabras al inicio, podemos disentir, podemos no estar de acuerdo, pero creo que estamos todos abocados para el aprendizaje de estos chicos.
Miguel Jiménez es el presidente del Club Unión y Progreso. Habló con Beatriz en el móvil porque hoy Villa Italia está cumpliendo 107 años y el club es uno de los emblemas de ese barrio y esto nos decía.
Realmente uno hace 67 años que está en Villa Italia y prácticamente la vio nacer. En el caso de la pileta misma, que yo de esa escalera miraba cómo pasaban construyendo con palas de hierro, caballos y así hicieron la pileta que era la que teníamos de antes, ¿no? Y por suerte ahora, después de tantos años, hemos conseguido climatizarla, ¿no?
Seguro. Miguel, ¿pero cómo era Villa Italia? ¿Tenía alguna calle de tierra, menos casas, menos comercio?
Sí, digamos, todo esto se tuvieron que bajar las lomas. Yo, no hay ninguna duda que las cosas nuevas es importante para Villa Italia, porque uno llegamos a cierto nivel, bueno, pero son cosas que y los sueños que tenemos que se van a activar este año a fin de realidad.
Algunos de los temas que tratamos de tempranito aquí en la 104.1 en la radio del Eco Multimedios. La justicia decidió extraditar a Jones Walla a Chile. Se produjeron graves incidentes. Ocurrió en mediación en el juzgado federal de Bariloche. Agrupaciones mapuches se enfrentaron con efectivos de la gendarmería y de la policía de seguridad aeroportuaria. El juez federal Gustavo Villanueva decidió extraditar a Chile al líder mapuche Facundo Jones Walla. La lectura de la sentencia se adelantó por razones de seguridad y se produjeron graves incidentes en dependencia del juzgado federal de Bariloche. Agrupaciones mapuches y de derechos humanos se enfrentaron con efectivos de gendarmería y de la policía de seguridad aeroportuaria, lo que derivó en incidentes con balas de goma y gases lacrimógenos. Los disturbios se iniciaron luego ni un audio que se pudo escuchar de un parlante ubicado en la calle que reprodujo un mensaje de Jones Walla: hagan lo que tengan que hacer. Así los manifestantes arrojaron piedras y golpearon con palos a los efectivos de seguridad que estaban custodiando el edificio municipal. El fiscal federal Jorge Babur Creta había planteado la extradición del dirigente mapuche por el incendio de una vivienda poblada y la tenencia de un arma de fuego de elaboración casera, dos de los cuatro delitos que le imputa la justicia chilena. Babur Creta, por otro lado, sostuvo que resultaba improcedente la solicitud respecto a las otras dos causas, la tenencia de proyectiles y la violación a la ley de extranjería, al haber ingresado clandestinamente a Chile por un paso no habilitado. El viernes el juez rechazó el pedido de excarcelación presentado por la abogada Sonia Ivanov, defensora de Jones Walla, durante la audiencia del miércoles en el gimnasio municipal de Bariloche. Tras la sentencia, la defensora del líder mapuche adelantó que apelará la resolución judicial. Confirmó que la decisión de Villanueva fue informada directamente a Jones Walla, quien permanece detenido en la cárcel federal de Esquel, en Chubut. Se trató de la tercera solicitud de libertad que planteó la defensa y que fue rechazada. Situación tensa que se vivió en Bariloche cuando la justicia intentó extraditar a Jones Walla a Chile y allí se produjeron estos incidentes. 1:54, 22:1 la temperatura en la ciudad. Y Celes,
Caro,
hoy la consigna tiene que ver con esto, vamos a la memoria emotiva. ¿Qué útil, qué objeto no podía faltar en ese primer día de clases o cuando ibas a la escuela?
Ah, sí.
¿Te acordaste de alguno más?
Me acordé que me encantaba comprarme también algún lápiz negro, pero con alguna cosita, ¿viste? Que arriba viene con un pompón o un osito o un juguete.
Sí.
Siempre tenía que tener en mi cartuchera, que la cartuchera para mí tenía que ser cartuchera dura, no de tela, ¿viste?
Claro.
Tenía que sonar y yo tenía que hacer ruido con los lápices y ¡truc! Cerrar, ¿viste?
Bueno,
me encantaba.
Le contamos que nuestro oyente que Celes tiene costumbre de regalar cosas que tienen que ver con librería, o lapiceras, anotadores bonitos, así que por ahí te quedó de esa época, Celes.
Puede ser, ¿eh?
¿No?
Capaz que yo debería haber sido maestra, algo de eso. Jugaba la maestra también, me encantaba, para retar a todos mis compañeritos del barrio. Que no les gustaba nada.
Obvio.
Yo los sentaba ahí, pobres, y tenían que quedarse, pero bueno, un poco se divertían igual, supongo, no sé. Mira, había, ¿te acordás las cartucheras de dos pisos?
Sí,
esas,
claro.
Bueno, tenía una.
Había
unas
que eran que tenían un imán, se cerraba con un imán las tapas, y otras que eran con cierre.
Claro.
Dos pisos, pero se abría y se cerraba con cierre.
Es verdad, es verdad. Bueno, siempre había una mejor y cuando aparecía la otra que tenía tres pisos ya era como, bueno, ¿viste? Y todos queríamos esa también, pero...
¿Para qué tanto?
En casa con dos pisos me dejaron ahí, ¿no? Con tres ya no.
Pero ¿para qué tanto? Porque era llevar lápices de colores, lápices...
Nunca los usabas.
No, era...
No, lo podías...
Porque tenían que inventar algo nuevo.
Sí, igual si vos querías metías cosas ahí, porque todo lo que era transportador, el compás y todo eso, te podés mandarlo a alguno de esos pisos, pero sí, era como una cosa de más. Es crear una necesidad a los chicos, claramente, y bien creada estuvo, ¿no? Porque han vendido de esas cartucheras.
No, tremenda.
Estaba también, recuerdo, esa lapicera que tenía 20 colores.
Sí, era amarilla grande.
Que no andaba ninguno, ¿viste? Llegó un momento que te dabas cuenta que tenías tres colores y un lapicerón así gigante con 500.000...
Estaba bueno.
Sí.
Los colores.
Los colores,
había lilas, que era un lila rarísimo, rosa... rojo, bueno, había varios, verde.
Sí. Esos los conseguíamos, no sé si en las librerías. Yo, por ejemplo, los vendían mucho, viste, fiestas populares, nacionales, eso, allá la fiesta del trigo.
Sí.
Cuando iban todos y traían todo tipo de cosas raras, los compramos ahí. Pero en la librería no sé si existían.
No recuerdo, yo sé que tenían, no sé dónde había salido, obviamente, dónde lo habían comprado. Bueno, acá era una de las librerías que fue como un emblema, era la Minerva.
La Minerva.
Ah,
Tres Arroyos también teníamos la Minerva. Sería la misma, ¿no?
Y por ahí. Es donde está el 9 de julio, entre Sarmiento y San Martín, donde estaba la Open Sport.
Sí.
Era la Minerva, que era una de las librerías emblema de la ciudad. Y tenías de todo ahí. De todo.
Amo entrar a las librerías.
Sí.
Es más, a veces me mando a comprar una pavada solo para entrar a la librería. El otro día, Marcos González lo contaba que le pasa con las ferreterías. Le encantan, ¿viste?
Bueno,
decía. Y a mí me pasa con las librerías.
Sí.
A comprar cualquier cosa, ¿viste? Pero entro.
Algo.
Sí.
Nos dice Ana María Díaz, en los colores. Ana María Montero, el Simulcop. No le podía faltar. Dile a los, ¿no? El compás y la tijera. Bueno, estaba buenísimo eso. Ahí vamos viendo. Sacapuntas.
Sí.
Tenía que estar ahí, Bollito, en nuestro Facebook puso, ¿no? crayones. Los crayones estaban
qué lindo
buenos
los
también.
Crayones, sí. ¿O no? Me daban ganas de comérmelos a los crayones, ¿viste? Ese olor, la plastilina, uy, oh, qué sí. rico.
Hasta sí. que apareció, nosotros empezamos con la plasticola blanca hasta que aparecía la boligoma, que era guau. Wow. Era el de, no,
es
el
mágico,
invento.
Diría. Josema diría eso, ¿no?
El invento.
Sí, 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 era terrible.
Y además, cuando hacíamos algún trabajo más grande, que necesitábamos sí. mucha plasticola, en realidad hacíamos el engrudo, sí. harina con agua. Entonces, si eran así cartulinas o cosas muy grandes, se hacía el engrudo y nos arreglábamos con eso. Inclusive para hacerlos...
Sí, que pegaban en las paredes, ¿no? No. Ah, no, papel
los
maché.
Barriletes.
Ah, los barriletes.
Sí, los barriletes también les poníamos con engrudo.
Es verdad. A nosotros nos hacían usar mucho también pegamento, que salíamos todos así como medio... Oh, en manualidades.
El engrudo era más natural.
Sí, aparte...
huevo y agua y ya está.
Hasta que alguien, algún adulto decía, no, chicos, eso no hay que aspirar. Estaban todos así como, uy, qué rico el olor. No, bueno, pero viste que llega un momento que algún adulto te dice... Pero sí, hay otra, me acuerdo que también en aquella época cuando empezó, en mi época por lo menos, no era muy habitual el tema de las fotocopias.
No,
y
no,
cuando
para nada.
Empezó a salir el tema de fotocopias, que algunos estaban enojadísimos porque decían, no, que se están dejando de lado los libros, bueno, ahora ya... Pero me acuerdo que me encantaba ir a sacar fotocopias también por el tema del olor que le quedaba el papel en la tinta.
Tona, claro.
No, riquísimo. Sí, a mí la librería me da como que me da ganas de comerme todo.
Ahí está. Bueno, nunca se sabe. Silvia Infesta nos dice,
hagan
chicas...
Hagan papel comestible, por sí. favor.
A mí me encantaban las fibras Silvapen que venían en una cajita, la cajita de plástico,
sí.
que tenía la tapa transparente, y el Simulcop, y me encantaba dibujar los mapas con tinta china. Es verdad. Ponías el papel de calcar en un mapa y lo calcabas así, después
no
lo pintabas.
No me hicieron hacer eso.
Sí.
Mira.
Era la época, bueno, no hablemos de ello, pero en esa época se hacía. Un minuto para llegar a las 2 de la tarde, Cele, ¿sabemos la máxima para hoy?
Sí.
Porque estamos con 21.9, hoy una jornada que empezó bastante fresca.
Sí, va a seguir fresca.
Sí, sí. Y ahora calor.
23 grados la máxima, estaba previsto ya desde la semana pasada que íbamos a arrancar con clima fresco y va a ir ascendiendo en la semana. Tenemos hoy 23, mañana 23 también, el miércoles 25 y el jueves 27. Y respecto al tema lluvias, hoy hay una probabilidad a la noche que para mí no va a pasar nada. Pero...
nuestra gurú, vamos, nuestra
no
gurú.
Lo creo, pero sí hay viento y el viento va a continuar bastante hacia la tarde-noche. Hay viento. Te digo porque tuve la fantástica idea de ponerme una pollera y los lentes de contacto. O sea
no es una buena combinación.
No es una buena idea.
No puedes prestar atención a las dos cosas, no. O los lentes de contacto o la pollera.
No, aparte es lunes, Carola.
Por eso, ya está. Las 2 de la tarde en punto, nos informamos.
Somos los primeros en llevarte la noticia. Somos la radio de El Eco, Tandil FM 104.1. Noticias en Tandil FM.
La radio de El Eco, 104.1.
Estas son las noticias de la hora 14.
Local.
Estiman un 80% de adhesión al paro docente y esperan igual porcentaje para el martes. Rodolfo Badín, inspector jefe de educación del distrito, estuvo presente en el acto de inicio de clases en la escuela número 53 del barrio Falucho, donde hizo referencia al paro por 48 horas que llevan a cabo los docentes. Por su parte, Guillermina Lemi, jefa regional de inspección en educación estatal, aseguró que a pesar de la adhesión y los chicos que no dieron comienzo a su ciclo lectivo, el derecho al paro es un derecho docente, por lo que debe ser respetado como tal.
Nacional.
Macri pidió no esconder los resultados de las pruebas educativas. Fue al abrir el ciclo lectivo en la provincia de Corrientes, en una jornada en la que se cumple un paro en varios distritos del país. Una de las cosas que más me dolió compartir fueron los resultados de las pruebas Aprender, que nos demostraron que estamos con problemas graves, señaló el mandatario, y agregó que la calidad educativa no es la que soñamos.
Internacional.
Fernández, Venezuela tocó fondo, es la crisis más grave. Helen Fernández, ex alcaldesa metropolitana de Caracas, trazó un cuadro de situación dramático en Venezuela. Dijo que el sueldo mínimo subió 7 veces, pero no da para más que un cartón de huevos. Y dijo que en salud se carece de quimioterapia, diálisis y medicación. Los niños se mueren de hambre, dijo.
Deportes.
Boca visitará a Argentinos Juniors con la idea de sacar provecho de la fecha más favorable. Sus inmediatos perseguidores dejaron puntos en el camino y por eso el Xeneize buscará extender la brecha hasta los 11 puntos. Enfrentará al bicho desde las 21:15 con televisación de Fox Sport Premium. Más noticias en el diario El Eco de Tandil o en www.eleco.com.ar.
Datos del tiempo.
La temperatura en la ciudad de Tandil a esta hora, 22 grados, tenemos humedad del 56%, el cielo está parcialmente nublado, la visibilidad 20 kilómetros, viento sur a 29 kilómetros por hora. Hacia la tarde y noche de este lunes esperamos nubosidad variable, probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas, mejorando y vientos regulares a moderados del sector sur con ráfagas en disminución.
Noticias en Tandil FM.
La radio del Eco.
A la mañana bien temprano, tenga siempre el diario El Eco en su mano, el diario más tradicional de Tandil.
Diario El Eco, El Eco,
el diario que todos debemos seguir.
El Eco de Tandil, dejando escrita la historia desde hace 135 años.
Simple song.